Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información. Son las 2 de la tarde en punto y esto es Zona de Noticias. Les saluda Jorge Rodríguez, que a nombre del titular de este espacio, Manuel Zamacona, le damos la bienvenida para que nos acompañe durante las próximas 2 horas para estar mal pendiente, para estar informado con lo más reciente de la información nacional e internacional y también para que conozca los detalles de lo que está pasando en el país, en cada región del país. Vamos a tratar de informarle sobre qué es lo que está pasando y qué es lo que debe de saber para esto, el inicio de las vacaciones, ¿no? Ya más de 54 millones de personas, de estudiantes del nivel básico, están de vacaciones desde hoy domingo, Domingo de Ramos, donde también inicia la celebración para los católicos de la Semana Mayor, ¿no? Como ya le comentaba, el titular de este espacio, Manuel Zamacona, está hoy en una misión periodística y no nos va a poder acompañar, pero todo el equipo que se dedica a informarle aquí en Zona de Noticias, estamos al pie de cañón para continuar con la labor informativa y que usted tome las mejores decisiones. Si me lo permite, estamos solicitando su colaboración, estimado Radio Escucha, para localizar a María Elizabeth López Soto, de 27 años de edad, quien tiene ojos color verde, cabello lacio rubio, tiene una altura de unos 65 metros, quien desapareció el pasado 18 de marzo de 2024 en la colonia Narvarte, aquí en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. En el momento de la desaparición llevaba puesta una playera color blanco, chamarra color negro, un pantalón de mezclilla azul y tenis blancos. Como señas particulares, tiene tatuajes en todo el cuerpo. Si tiene información, por favor, hágalo saber al teléfono 5553-455080. Se lo repito, por favor, si tiene información para localizar a María Elizabeth López Soto, de 27 años de edad, quien desapareció el pasado 18 de marzo en la colonia Narvarte, haga favor de comunicarse al 55-53-45-50-80. Bueno, son las 2 de la tarde con 2 minutos. Un domingo 24 de marzo en el que, al menos aquí en la Ciudad de México, la temperatura es muy alta. Cuestión que también está generando que continúe la fase 1 de contingencia ambiental por concentración de ozono. Ya le vamos a dar detalles de esta información. Vamos a hablar con el ingeniero Sergio Sirat, de Calidad del Aire, de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, para saber cuáles son las condiciones, qué es lo que está provocando esta contingencia ambiental nuevamente aquí en el Valle de México. Recordar que la movilidad está restringida en las 16 alcaldías para algunos vehículos y también en 18 municipios del Estado de México. Pero en este momento, si desea acompañarnos, vamos con un resumen de lo más importante hasta el momento. Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
Ya se lo decía, esto es Zona de Noticias, es el domingo 24 de marzo y esta es la información. Se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. La Comisión Ambiental de la Megalópolis nos recomienda evitar ejercicio en exteriores entre la 1 de la tarde y las 7 de la noche. A las 3 de la tarde, la comisión emitirá un nuevo comunicado, pero por el momento, hoy no circulan autos con verificación 2, verificación 1 con terminación numérica par y los hologramas 0 y doble 0 con engomado amarillo, terminación numérica en 5 y 6. También sigue fluyendo la información sobre la privación de la libertad de varias personas la mañana del viernes en Culiacán, Sinaloa. El secretario de Seguridad Pública de ese estado, Gerardo Medina Sánchez, anunció que de las 66 personas que fueron privadas de la libertad del viernes, 58 ya regresaron a su domicilio. El aspirante de Morena a la presidencia municipal de Acatzingo, en Puebla, Jaime González Pérez, fue asesinado ayer a tiros por hombres armados. Y en más de las campañas rumbo a la presidencia de la República, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, pidió a la gente votar en silencio.
Los de allá creen que esta elección ya está ganada. Ellos quieren entregarle la banda presidencial con una encuesta, pero nosotros vamos a ir a las urnas. Ustedes díganle a la gente que vote. Que vote en silencio. Cuando lleguen a amenazarlos, que los mande al diablo. Ellos son dueños de su voto.
La candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, estuvo en Coahuila. Ahí habló sobre el valor del voto libre y secreto.
Porque no hay que caer nunca en recibir algo a cambio del voto. El voto es sagrado, es individual, es una decisión del pueblo de México. No debe haber compra de votos, de dar algo a cambio de la democracia.
En tanto, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, publicó un tuit en el que reconoció la aproximación del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, con el mundo de la cultura. Esto tras la publicación de una columna de Juan Villoro sobre su librería y su aportación al mundo del arte. Policías de Campeche rompieron el diálogo con la gobernadora de ese estado, Laida Sansores, luego de que la mandataria calificó como un capricho en que el que los oficiales exigieran la destitución de la secretaria de Seguridad Estatal, Marcela Muñoz. Y la Fiscalía General de la República informó sobre la destrucción de 28 vehículos con blindaje artesanal denominados Monstruos, evento que se llevó a cabo en la Fiscalía Federal de Tamaulipas. En temas internacionales, sube a 137 el número de víctimas mortales tras el ataque al Krokus City Hall, cercano a Moscú, ataque que fue reivindicado por la organización Estado Islámico. En los deportes, Carlos Sainz y Charles Leclerc de Ferrari se quedaron con el 1-2 del Gran Premio de Australia en la Fórmula 1, luego de que Max Verstappen tuvo que abandonar la carrera por problemas en su auto. Sergio Checo Pérez no logró remontar y terminó la carrera en quinto sitio. Esta noche la selección mexicana de fútbol se enfrentará con la de Estados Unidos para definir al equipo campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y en este momento nos enlazamos con nuestro compañero Alan Rodríguez, quien nos tiene un reporte desde calles de la Ciudad de México y particularmente desde la Alcaldía Iztapalapa, donde hoy, Domingo de Ramos, inicia formalmente la celebración de la Semana Santa. ¿Cómo estás, Alan?
Amigos, muy buenas tardes, mucha precaución ya que tenemos reducción de carriles y en varios minutos tenemos el corte definitivo a la circulación en Avenida Ermita Iztapalapa a partir de la zona de Rojo Gómez, y es que como lo mencionas ya se está llevando a cabo la representación de este Domingo de Ramos el 24 de marzo, la 181 representación de la Semana Santa en Iztapalapa. Las actividades iniciaron a las 7 de la mañana con la salida desde la Casa de Ensayos, la visita a los mayordomos en donde se solicitó la imagen de Jesús de Nazaret. Posteriormente se dio una misa en la mayordomía de la Sociedad de Jesús de Nazaret y en estos momentos ya se da a cabo la llegada a la catedral. Con esto se procede a la bendición de las palmas y la escenificación de algunos pasajes bíblicos. Las actividades se espera que continúen a lo largo de todo este día. Aproximadamente a las 5 de la tarde se estará permitiendo nuevamente la circulación de la Avenida Ermita Iztapalapa, si es que así lo permite el gran número de asistentes que se encuentran ya en la zona oriente de la Ciudad de México con estas celebraciones.
Pues muchas gracias por la información, Alan. ¿Te parece si más adelante regresamos contigo para otro reporte?
Continuamos al pendiente, muy buena tarde.
Muchas gracias, bueno, pues ahí tiene el reporte de nuestro compañero Alan Rodríguez, que a bordo de su motocicleta nos tiene lo más relevante desde calles de la Ciudad de México. Esta celebración que es emblemática y que es patrimonio de nuestra ciudad, la representación de la Pasión de Cristo, la 181 representación de la Pasión de Cristo ya en la Alcaldía Iztapalapa. Una celebración que tiene mucho que ver con un tema de salud, porque no sé si usted lo sepa, pero la representación se empezó a hacer por una epidemia de cólera que se vivió en esa alcaldía y que los nativos de los 8 barrios de Iztapalapa ofrecieron hacerla cada año a cambio de que se acabara la enfermedad. Es una representación y una muestra del fervor y de la creencia religiosa en esa parte de la ciudad. Así que si usted quiere o está pensando en ir, solo tome las precauciones de está haciendo mucho calor y también del tráfico que se puede llegar a encontrar. Pero es una de las visitas obligadas para los capitalinos. Así que continuamos con la información.
Estamos escuchando a la cantante colombiana inconfundible, seguro ya la reconoció, Shakira, esto porque lanzó su nuevo álbum Las Mujeres Ya No Lloran, donde nos presenta 16 temas, incluyendo colaboraciones con Karol G, Alejandro Ozuna, Manuel Turizo, Bizarrap, entre muchas más. A lo largo de este programa estaremos escuchando canciones de este nuevo álbum, Las Mujeres Ya No Lloran. Otra noche más que paso sin
Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, @ Zamacona al aire.
Dos de la tarde con 11 minutos y ya se los decíamos, el titular de este espacio, Manuel Zamacona, está en una misión periodística y en este momento nos enlazamos con él para saber de qué se trata. ¿Cómo estás, Manuel?
Gracias, Jorge. Bueno, pues nos encontramos en un momento histórico donde uno de los equipos y el equipo más caro del mundo, los Yankees de Nueva York, visitan la Ciudad de México. Nos encontramos también en uno de los estadios más modernos del mundo y por lo menos de América Latina, el más moderno, que es el estadio Alfredo Harp Elú. En un encuentro histórico donde los Yankees de Nueva York están visitando a los Diablos Rojos del México. Bueno, además de este hecho histórico que une naciones, pues es un encuentro en donde también don Alfredo Harp Elú, dueño de los Diablos Rojos del México, en su altruismo que se le reconoce, pues también ha hecho valía de ello. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir, Jorge? Hay un ambiente impactante aquí en el estadio Alfredo Harp, lleno en su totalidad. Estamos viviendo esto que, bueno, pues puede pasar para la historia. Tenía 47 años que los Yankees de Nueva York no visitaban nuestro país y además traen un cuadro titular y acaba de batear Giancarlo Stanton, que además es uno de los titulares aquí en la novena que tienen los Yankees de Nueva York. Hablar de los Yankees es hablar de uno de los equipos más importantes, Jorge, del mundo. Uh-huh. Ya podrás escuchar el ambiente y bueno, la verdad le emociona a flote cuando cantan el himno tanto de México como de Estados Unidos. Pues es una emoción única y sí, bueno, lo que te puedo decir es emocionante, Jorge, aquí estamos y ojalá pronto nos vamos a enlazar porque tengo algunas entrevistas.
Manuel, aquí estoy leyendo información que dice que los Yankees regresan a México después de 56 años, así que estás viviendo un evento histórico, ¿no?
Totalmente, y este estadio está a su totalidad y te vuelvo a repetir, de los estadios más modernos de América Latina. Y bueno, pues ver esto, gracias a Dios, es un evento único. Y bueno, pues a ver si podemos enlazarnos un poco más adelante, cuando en estos momentos está sonando Frank Sinatra con New York, New York. Ahí los dejo.
Muy bien, pues entonces regresamos contigo más adelante, Manuel Zamacona, titular de este espacio. Gracias por la información.
Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
Pues ahí lo tiene parte de lo que nos decía el titular de este espacio, Manuel Zamacona, que está presenciando el juego entre los Yankees y los Diablos Rojos de México allá en el estadio Alfredo Harp Elú. Vamos a regresar más adelante con él, pero por el momento continuamos con la información y vamos con información de las campañas a la presidencia. Y para eso nos enlazamos con nuestro compañero Carlos Navarro, el incansable Carlos Navarro, que suma ya 4 semanas en campaña a la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estás, Charlie?
Buenas tardes, Jorge, te saludo con gusto a ti, al auditorio, y comentarte que en el último bastión del PRI, la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, se lanzó contra el tricolor. En un mitin realizado en el Centro de Convenciones de Torreón, Coahuila, la aspirante a la presidencia señaló que el PRI históricamente se ha robado todo. Escuchemos.
Pues
Pues sí, es que ya ven que el PRI históricamente se ha robado todo, hasta las empresas en la época neoliberal. Por eso hay que votar por la transformación este 2 de junio.
Comentarle a nuestro radio escucha que Coahuila es el único estado de la República Mexicana que no ha vivido una alternancia política, pues desde 1929 a la fecha ha estado en manos del PRI o sus organizaciones políticas previas. También comentarte, Jorge, que la Asamblea Informativa Claudia Sheinbaum se comprometió a garantizar el derecho a la educación, incluso que a nivel superior en las instituciones públicas haya 100% de gratuidad. Escuchemos.
Es esta idea que han querido imponer que viene del viejo modelo, que si no cuesta la educación, entonces los jóvenes no la aprecian. A ver, la educación ¿a poco se compra en una tienda? No es una mercancía. Y cuando le pone uno colegiaturas, pues es nada más para aquellos que tienen recurso para pagar.
Hace unos minutos Claudia Sheinbaum llevó a cabo una conferencia de prensa, pero ya en Gómez Palacio Durango, donde estará cerrando su cuarta semana de actividades, abordó temas como la votación de las terapias de conversión en la Cámara de Diputados. También habló sobre el tema de la hora nacional y sobre temas de seguridad. Jorge, comentarte que la próxima semana estaremos en Oaxaca, Veracruz, Morelos, entre otros estados, para que se lleve a cabo ya el primer mes de la campaña por la presidencia. Jorge.
Y vamos a estar muy atentos porque además el próximo fin de semana, el próximo domingo es cuando, más bien, la próxima semana es el último fin de semana antes de que sea el primer debate a la presidencia, ¿es así?
Es correcto, se va a llevar a cabo el debate en las próximas semanas. Ya incluso Claudia Sheinbaum dijo que va a ser ella la ganadora, pues después de que se definió el orden de participación, ella será la primera, Jorge Álvarez Maínez la segunda y Xochitl Gálvez la tercera. Recordemos que serán tres debates por la presidencia de la República y el próximo ya está cerca de llevarse a cabo.
Ayer nos dabas muy puntual esa información, Charly, en la que la candidata Claudia Sheinbaum decía, pues no importa el orden, nosotros vamos a ganar, ¿no?
Es correcto, dice que ella va a ganar, será el debate el 7 de abril, si no me equivoco, después el 28 de abril y en mayo se estará llevando a cabo el tercero. Todos van a ser en la Ciudad de México, ya no se van a llevar a cabo como en procesos electorales pasados en distintos puntos de la República, todos serán en la Ciudad de México, en las oficinas del INE, en los estudios Churubusco y en el centro de Tlatelolco, todos la capital del país.
Vale, pues muchas gracias por la información, Charly, y nos comunicamos más adelante. Digo, creo que hoy ya no lo vamos a lograr, pero el próximo fin de semana tendremos el reporte puntual de lo que está haciendo la candidata Claudia Sheinbaum contigo, que la sigues a todos lados.
Claro que sí, estamos pendientes, buen domingo.
Gracias. Pues
sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, @ Zamacona al aire.
Nos acaba de sintonizar el titular de este espacio, Manuel Zamacona, está en una misión periodística, está siguiendo el juego entre los Yankees y los Diablos Rojos de México allá en el estadio Alfredo Harp Elú, donde ya tuvimos un enlace y vamos a tener más adelante las reacciones de cómo está viviendo la gente este juego histórico después de que los Yankees, después de 56 años, regresan a la ciudad. Así que quédese con nosotros, pero si quiere comunicarse con nosotros, aquí lo leemos en mi cuenta de Twitter, de antes Twitter, ahora X. Lo leo en @ Jorge Rohue, Rohue. Cualquier comentario que nos quiera hacer sobre la información que le estamos compartiendo, ahí lo leemos con gusto. Ahora seguimos con la información de la candidata de Fuerza y Corazón por México, quien habló un poco sobre la situación de seguridad que vive el país y cómo la actual administración, el gobierno federal, trata de justificarlo. El reporte completo lo tiene nuestro compañero Jorge Almaquio.
Gracias, amigos del Heraldo Radio. Así es, la abanderada presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, criticó las declaraciones del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien dijo que son cosas que pasan, a referirse al secuestro de familias en esa entidad. En entrevista realizada a su llegada a Salina Cruz, Oaxaca, previa al diálogo con usuarios del IMSS, Gálvez Ruiz indicó que la gente de Morena solamente busca normalizar la delincuencia y la inseguridad cuando no han podido combatirla.
Y que ahora con esta situación me preocupa muchísimo porque siguen niños desaparecidos. desaparecidos, siguen mujeres desaparecidas, y lo más preocupante es la normalidad con la que el gobernador dice, son cosas que pasan. Yo no creo que sean cosas que pasen. Ellos tratan de que se normalice la violencia, que veamos como normal que levanten a 7 familias con esposa, con hijos, no sé cómo esté la negociación para liberarlas, pero tendría que haber mucho más transparencia.
Insistió en que el crimen organizado se está apoderando de México, mientras el gobierno los abraza y los deja operar. Sobre la entrega de dinero que se está realizando desde Palacio Nacional a migrantes venezolanos para que regresen a su país, la senadora panista con licencia expresó que es una ilegalidad, ya que utiliza recursos públicos sin solicitar autorización. Comentó que el que debería estar aportando un presupuesto para este fin es Nicolás Maduro, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador utiliza los recursos del erario federal cuando hay mexicanos que lo necesitan.
El presidente apoya a un dictador de esta manera, y cuando en México hay gente que ni siquiera sale al día. Aquí en nuestro país hay pobreza extrema, hay mucha gente que come una vez al día, y yo creo que no estamos para regalar el dinero de los mexicanos, con todo respeto para el presidente.
También denunció que el presidente piensa que el dinero público sale de su bolsa, por eso le dice a los servidores de la nación que vayan y le digan a la gente que él les da la pensión de adultos mayores. Sobre el sorteo del INE, que la coloca en el tercer lugar para participar en el primer debate presidencial, dijo que no le importa la posición y le da lo mismo. Amigos del Heraldo Radio, el reporte que les tengo.
Muchas gracias por la información, Jorge Almaquio. Y ya lo escuchó, como decía la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez. El gobernador Rubén Rocha Moya fue quien dio esta declaración de que después de la privación de la libertad de ahora sabemos 66 personas, son cosas que pasan. Pero hay actualización y los detalles nos lo tiene nuestro compañero corresponsal allá en Sinaloa, Manuel Aceves. ¿Cómo estás, Manuel?
Buenas tardes, efectivamente, pues ya el gobernador acaba de hacer una actualización. Dijo que dado la continuidad de la información referida de las personas privadas de la libertad, en este momento ya se han localizado 58 personas de las 66 ausentes, de las 66 que durante el viernes fueron privadas de la libertad, donde pues grupos delincuenciales llegaron a los poblados, a los domicilios y forzaron las cerraduras para sacar a las personas. Estamos hablando de 36 adultos, 22 niñas y niños, y dijo ya el total de niñas y niños ya se encuentra en sus hogares. Todavía pues falta localizar al resto de personas. La Fiscalía General del Estado también informó que van 9 carpetas de investigación, esto como parte de las desapariciones desde el viernes. En algunos casos, pues en la mayoría ya están en sus domicilios, sin embargo se tiene que seguir investigando. También el secretario de Seguridad Pública del Estado pues recordó que quedan 8 personas pendientes por encontrar de estos 66. Hay que recordar que en un principio el Estado manejaba la cifra de 25 y este fue cambiando conforme al paso de las horas. Ayer ya se hablaba de un número más grande y sí, finalmente terminaron cerrándolo en 66 las personas privadas de su libertad. De estas quedan 8 personas por localizar, por lo cual van a continuar los operativos en Culiacán. Por cierto, pues hay un sector, el sector Tres Ríos, cerca de La Lima, que se encuentra todavía cerrado luego de que se registró un enfrentamiento anoche, donde lamentablemente perdió la vida un elemento de la Guardia Nacional, un enfrentamiento contra civiles armados. Esta mañana todavía realizaban labores ahí en esa zona y llega otro grupo y empieza a abrir fuego y se arma precisamente un intercambio que duró unos segundos, un intercambio de disparos. Sin embargo, pues esto fue suficiente para generar temor entre la población y muchos se preguntan, ¿hay condiciones para salir? Las autoridades dicen que sí, sin embargo, el temor y la duda está sembrada todavía. Es el reporte de Sinaloa.
Pues te agradecemos muchísimo la cobertura que has dado durante este fin de semana y cómo nos has mantenido informados con las actualizaciones más recientes. Cualquier cosa que surja, regresamos contigo, Manuel.
Por supuesto que sí, estaremos pendientes.
Muchas gracias. Bueno, pues ya lo escuchó. Esto es parte de lo que está sucediendo ya en Culiacán, Sinaloa. Lo único bueno que podemos rescatar por el momento es que de los 22 niños y niñas que fueron sustraídos, que fueron privados de su libertad la madrugada del viernes, durante la mañana del viernes, ya regresaron a su domicilio. 58 personas en total de las 66 que fueron plagiadas, que fueron privadas de la libertad, ya regresaron, están con bien, no han podido hablar, pero tenemos la duda de qué fue lo que sucedió, quiénes son las personas responsables de estos raptos, de estas privaciones de la libertad y por qué razón. Esperemos que la fiscalía haga su trabajo y averigüemos, haya detenidos y haya responsables de lo que está sucediendo. Por el momento, le invito a que continúe con nosotros aquí en Zona de Noticias en Heraldo Radio. Yo soy Jorge Rodríguez, que a nombre de Manuel Zamacona, titular de este espacio, le pide que continúe con nosotros para seguir con la información. Vamos a un corte y regresamos.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio. La entrevista en Zona de Noticias.
Son las 2 de la tarde con 30 minutos y seguramente usted ya lo escuchó a lo largo del día. Si ha estado acompañándonos aquí en la señal del Heraldo Radio en el 98.5 de FM en la zona metropolitana del Valle de México, estamos en contingencia ambiental fase 1, contingencia ambiental atmosférica por concentración de ozono, y entre otras cosas, la circulación de vehículos está restringida en al menos las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México. Para ahondar en esta información, le damos la bienvenida al ingeniero Sergio Cirat, director general de calidad del aire de la Secretaría del Medio Ambiente de la capital. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien.
Bueno, pues más que nada para saber cuáles son las recomendaciones, sabemos que a las 3 de la tarde la Comisión Ambiental de la Megalópolis emitirá un nuevo comunicado con cuáles son las condiciones del medio ambiente, pero usted que está monitoreando y está al tanto de la calidad del aire en la Ciudad de México, ¿qué es lo que podemos esperar?
Bueno, de acuerdo al registro de ozono que tenemos en las distintas estaciones en todo el Valle de México, estamos viendo que las concentraciones son muy bajas y es altamente probable que en breve se levante la contingencia ambiental atmosférica.
Bueno, pues eso es.
No la hemos levantado aún, o no se ha levantado aún, porque la mayor concentración de ozono se presenta generalmente entre las 3 y las 4 de la tarde. Entonces, estamos esperando para ver si no hay un repunte, lo cual es muy poco probable.
Sí.
De tal forma que es muy posible que entre las 3 y las 4 se emita el comunicado.
Justo estoy revisando aquí la aplicación de aire que la puede usted descargar en su teléfono celular y concuerda con lo que nos está informando, ingeniero. Dice que la calidad del aire en toda la Ciudad de México es regular, con un índice de 73 en ozono, e incluso hay zonas de la capital como Miguel Hidalgo, una parte aledaña a Gustavo Madero, donde la calidad del aire es buena. Así que pues creo que vamos a tener buenas noticias hoy, ¿no?
Pues sí, efectivamente, en realidad en estos momentos sí tenemos algunos problemas de contaminación, pero es por partículas.
Sí.
Y es hacia el sur, suroriente del Valle de México, pero por ozono, que es el motivo por el cual se levantó la contingencia, en realidad las estaciones en general están, nos marcan muy poca contaminación, prácticamente todas están dentro de norma. Y es lo que estamos revisando. Entonces, como le comento, en estos momentos, está reunida la gente de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, donde estamos viendo la posibilidad de levantarlo a la brevedad.
Ingeniero, estamos aquí revisando la información sobre el comunicado que emitieron. Solo para recordar a la gente, ¿por qué la recomendación de no hacer ejercicio en el exterior entre la 1 de la tarde y las 7 de la noche?
Bien, el ozono es un contaminante que se produce a partir de reacciones químicas entre dos gases, que son los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno. Pero para que estas reacciones se desarrollen, se requiere energía solar. Entonces, generalmente, a partir de las 10 de la mañana, cuando empezamos a tener una alta radiación solar, empieza a incrementarse la concentración de ozono. Las mayores concentraciones, o más que las mayores concentraciones, casi todos los días en esta temporada entre febrero y mayo, casi todos los días después de la 1 de la tarde tenemos valores por arriba de la norma en muchas de las estaciones del Valle de México, y entre las 3 y las 4 es cuando se presentan las concentraciones más altas. Si ustedes recuerdan, las contingencias generalmente se levantan o se decretan entre las 3 y las 4 de la tarde. Entonces, la recomendación para las personas es que observen esta información de concentración de calidad del aire o de calidad del aire en nuestra página, y si en la zona de influencia donde la gente se ubica encuentran que hay buena o aceptable calidad del aire, pueden salir sin problemas de ejercicio. Pero si no tienen acceso a esta información, entonces, por prevención, la idea es que no se realice actividad física vigorosa entre la 1 y las 6 de la tarde.
Solo para recordar, allá por febrero se hizo un pronóstico de que en esta temporada de calor íbamos a tener entre 3 y 8 episodios de contingencia ambiental. En este momento me parece que estamos viviendo la quinta, ¿es así, ingeniero?
No. Por ozono llevamos 3.
Ajá.
Y tenemos una más, que fue por partículas, y esa fue el 1 de enero. En realidad, cuando hablamos de, cuando dimos el pronóstico de entre 3 y 8, nos referíamos al número de contingencias por ozono, y generalmente estas contingencias se presentan entre febrero y mayo.
Sí.
Eventualmente se llega a presentar alguna en octubre o en noviembre, pero no considerábamos las de partículas son motivadas históricamente por la quema de cohetes en Navidad y Año Nuevo. Uh-huh. Entonces, si este pronóstico de 3 a 8 se refería a ozono.
Por ozono. Entonces, por el momento, por ozono solo llevamos 3 contingencias.
Es correcto.
Muy bien, bueno, pues vamos a estar al pendiente de la información y le agradecemos su tiempo y por haber informado al auditorio sobre esta nueva contingencia ambiental.
Quedo a sus órdenes, hasta luego.
Muchas gracias.
Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
Bueno, ya lo escuchó, son las 2 de la tarde con 36 minutos, aquí pendientes de que probablemente la Comisión Ambiental de la Megalópolis levante la contingencia ambiental. Lo sabremos en el próximo reporte que se emite después de las 3 de la tarde, pero el ingeniero Sergio Cirá, director de Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, ya nos decía que las condiciones atmosféricas, al menos por ozono, están mejorando en el Valle de México, así que esperemos que se levante la contingencia y siga con nosotros para que le informemos si así sucede. Por el momento, el gobierno de la Ciudad de México presentó un operativo para la Semana Santa que inicia precisamente hoy, este domingo 24 de marzo, domingo de Ramos, y los detalles lo tiene mi compañera Frida Valencia.
¿Qué tal? Te saludo con muchísimo gusto y te comento que con motivo de este periodo vacacional de Semana Santa, el gobierno capitalino ya preparó un operativo para así salvaguardar el orden y apoyar a la ciudadanía que lo necesite. Es así que del 25 de marzo al 5 de abril, la Secretaría de Seguridad Ciudadana va a desplegar 14.313 efectivos apoyados con 1.268 vehículos, así como otro tipo de vehículos y un helicóptero de la unidad Cóndores en los alrededores de Plaza, zonas comerciales, restaurantes, lugares de esparcimiento familiar, bancos y cajeros de las 16 alcaldías. En conferencia de prensa, el jefe de gobierno señaló que para esta temporada la Ciudad de México tiene diversas actividades, tal como la Pasión de Cristo en Iztapalapa y el Festival del Bosque de Chapultepec, para el disfrute de la población, por lo que es necesario incrementar esta fuerza de seguridad para el bien de todos los visitantes y capitalinos. En tanto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que a partir de las 6 horas de este lunes 25 de marzo y hasta el viernes 5 de abril se va a implementar un dispositivo de seguridad y vialidad con el cual se va a reforzar la presencia policial incluso en los sistemas de transporte colectivo. Por su parte, la policía turística pues va a estar al tanto de los visitantes que requieran apoyo incluso con traducciones, por lo que también es necesario acercarse a estos pues servidores públicos. Y en lo que se refiere al programa permanente Conduce sin Alcohol, el funcionario destacó que del 22 al 31 de marzo se va a contar con un estado de fuerza de 210 elementos apoyados por distintas unidades y se incrementará la cantidad de puntos de revisión para dar cobertura a las 16 alcaldías, principalmente en Iztapalapa, Coajimalpa y Magdalena Contreras, donde habrá escenificaciones particulares del Vía Cruz. Y bueno, esa es mi información hasta el momento. Seguimos reportando.
Pues muchas gracias por la información, mi compañera Frida Valencia. Solo para actualizar algo de información relacionada con este operativo Semana Santa, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que entre el 22 y 23 de marzo, es decir, antier y ayer, realizó 20.720 pruebas de AlcoStop y 756 pruebas de alcoholemia, esto dentro del programa Conduce Sin Alcohol, de las cuales 184 conductores superaron el límite permitido y 182 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular. Así que, pues inician las vacaciones, inicia un poco los días de asueto, espero que usted ya esté descansando. Y mi recomendación es que si va a decidir tomar, pues de preferencia deje el coche, ¿no? Porque se expone y expone a los demás. Así que ya lo sabe, dentro de este operativo de Semana Santa se van a estar aplicando pruebas de alcoholemia dentro del programa Conduce Sin Alcohol. Así que si va a tomar, no maneje. Seguimos con la información. Son las 2:40 de la tarde y vamos con las mejores recomendaciones de libros, museos y música con Melissa Moreno.
Agenda Cultural con Melissa Moreno.
Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. En el juego de mamá, Mario asiste a la celebración del Día de las Madres que hace la familia de su novia. La festejada, una anciana demente, llega con los intestinos de fuera, tras otro intento de suicidio. Mario decide salvarla ofreciéndole lo que él cree que le falta, el amor incondicional de un hijo. Las consecuencias de esta acción desatan un torbellino de eventos inesperados. El juego de mamá es una comedia negra que explora la crueldad, la violencia, el amor en el contexto familiar. La vida en familia se convierte en una obra teatral donde todos representamos un papel. Pero ¿quién es el verdadero autor de esta obra absurda? ¿Quién nos ha impuesto el sufrimiento? La pieza, característica del estilo de proyecto Gran Guiñol psicotrónico, representa imágenes propias del cine de terror a través de técnicas de la danza balinesa, el teatro de máscaras y los títeres. El juego de mamá tendrá 6 presentaciones en la Ciudad de México y Pachuca. Para más información, solamente ingresa a sus redes sociales en Gran Guiñol psicotrónico. Madrid 1939-1945. Muchos luchan por salir adelante en una ciudad marcada por el hambre y la penuria. Como Eloy, un joven tullido que trata de salvar de la pena de muerte a su hermano encarcelado. Alicia, taquillera de un cine que pierde su empleo por seguir su corazón. Basilio, profesor de universidad que afronta un proceso de depuración. El falangista Matías, que trafica objetos requisados. O Valentín, capaz de cualquier vileza con tal de purgar su anterior militancia. Costureras, estudiantes, policías, vidas de personas comunes en tiempos extraordinarios. Castillos de Fuego es una novela que encierra más verdad que muchos libros de historia y que transmite el pulso de un tiempo en el que el miedo casi arrasa con la esperanza, que de forma natural se abre camino entre la devastación. Una época de reconstrucción en la que la guerra ha acabado solo para algunos, pero en la que nadie está a salvo, ni los que se alzaron a los pies del dictador, ni los que lucharon por derrocarlo. Castillos de Fuego, de Ignacio Martínez de Pizón, es editado por 6 Barral. El Museo del Palacio de Bellas Artes presenta la exposición Flor Garduño, Senderos de Vida, la cual comparte las principales temáticas y elementos compositivos de la obra del artista, cuya trayectoria de más de 40 años la ha posicionado como una fotógrafa internacionalmente reconocida. Con una selección de 114 fotografías y 32 joyas, en esta exposición se encuentran los principales géneros en los que Garduño ha incursionado, como la fotografía documental, el retrato, el paisaje, el desnudo, el bodegón, entre otros, caracterizados por su estética onírica y simbólica. La muestra se estructura en 6 secciones en las que destacan los procesos creativos del artista, desde su mirada sobre las realidades cotidianas de las comunidades rurales de México y Latinoamérica, hasta la complejidad técnica de sus paisajes ficticios a partir de escenas construidas en las que se conjugan luces, contrastes, objetos y texturas. La muestra Flor Garduño Senderos de Vida estará disponible hasta el 2 de junio en el Palacio de Bellas Artes. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melissa Moreno y me encuentras en @melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
Bueno, son las 2:44 de la tarde. Manuel Zamacona, ya lo escuchó, si nos ha sintonizado desde las 2 de la tarde, está en una misión periodística para traernos la información más importante del juego entre los Yankees de Nueva York y los Diablos Rojos de México, que están jugando en el estadio Alfredo Harpelú. Así que más adelante vamos a ir con él, pero por el momento nos enlazamos con Sebastián Ramírez, presidente de Morena en la Ciudad de México, quien nos hablará sobre la campaña de la candidata de Sigamos Haciendo Historia a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, que esta semana presentó su propuesta en materia de movilidad, pero para conocer los detalles, ¿cómo está, Sebastián?
Hola, Manuel, muy bien, muy contento, saludos a todo tu auditorio.
Manuel, ahorita está en una cobertura, Sebastián, te habla Jorge Rodríguez, jefe de información, pero...
Hola, disculpa, Jorge, ¿cómo estás?
No te preocupes, muy bien, ¿tú cómo estás?
Bien, bien.
Qué bueno, oye, ¿qué es lo que tenemos que saber sobre la agenda, la materia de movilidad de la candidata Clara Brugada?
Pues mira, muy rápidamente creo que se hizo una propuesta muy integral y con obras de infraestructura muy importantes para la siguiente administración, que yo resumiría en una nueva inversión muy grande para rehabilitar el metro, así como se está haciendo la nueva línea 1, pues ahora hay que rehabilitar completa la línea 3 del metro de la Ciudad de México, la construcción de 5 nuevas líneas de cablebús en Álvaro Obregón, en Cuajimalpa, en Magdalena Contreras, en Tlalpan y en Álvaro Obregón, y 2 líneas de metrobús que son muy importantes, la línea, una línea en periférico y una línea en el circuito interior. Estas son obras de infraestructura que creo que son importantísimas para que el transporte público de la Ciudad de México se consolide como el mejor de todo el país y más barato además. Entonces, pues es un programa de movilidad integrada que le da continuidad a lo que ya hizo la doctora Sheinbaum y que pues nos permita hacer una ciudad más conectada, más productiva, más próspera.
De hecho, Sebastián, esta semana el INEGI publicó la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental y se midió por primera vez el impacto del teleférico Cablebús o Mexicable en la zona metropolitana del Valle de México, de la cual el 93.6% de la población dijo estar satisfecha.
Sí, por eso es tan importante. Ya la doctora Sheinbaum construyó 3 líneas de cablebús, una en Gustavo Madero, en Iztapalapa, y la que está concretándose ahora mismo sobre Constituyentes, que va a ir hasta el tren insurgente, que va hacia Toluca, y por eso Clara está proponiendo 5 nuevas líneas. Entonces, yo creo que es un nuevo sistema de transporte que ha gustado muchísimo a la gente, que fue una innovación que trajo Claudia Sheinbaum a México,
sí,
y que le va a dar continuidad a Clara Brugada en la próxima administración.
Sebastián, no sé si me estoy saliendo un poco de la materia, más bien sí, pero me llamó la atención que hoy la candidata Clara Brugada presentó la agenda de Animales con Derechos, 20 acciones para construir una Ciudad de México más animalista. ¿Nos puedes decir algo de eso?
Sí, pues yo creo que es una agenda bien importante que ahora los animales de compañía se han vuelto pues protagonistas de nuestra ciudad, y Clara es amante de los animales, ella tiene perros y pues está proponiendo que se expanda el sistema público para que pues también el Estado empiece a cuidar a los animales, sobre todo que se prohíba el maltrato a los animales, ¿no? Que es además una de las reformas constitucionales que propuso el presidente López Obrador y que para nosotros es muy importante, que se prohíba, que nadie pueda violentar a los animales. Hemos visto escenas terribles en las redes sociales,
sí,
y desde nuestro punto de vista se debe prohibir. Así es que creo que es un programa muy integral.
Me llamó la atención la intención de crear una fiscalía especializada en contra del maltrato animal.
Sí, es esto que se refiere, pues tiene que ver con la reforma constitucional, porque pues hemos visto cosas terribles, ¿no? Gente, ni quiero describir las escenas,
sí,
y falta luego quien se haga cargo de perseguir este tipo de delitos, y pues la fiscalía se tiene que empezar a hacer cargo.
Muy bien, bueno, pues ¿hay algo que me falte agregar, algo que quieras decir, Sebastián?
Pues decirles que esta otra vez va a ser una semana intensa de campaña, aunque vamos a la Semana Santa, la Semana Mayor, pero creemos que nosotros vamos a seguir estando visitando a todo el mundo casa por casa, y pues eso es lo que tiene a Clara hasta arriba en todas las encuestas. Así es que nosotros no descansamos.
Bueno, pues te agradecemos muchísimo, Sebastián Ramírez, presidente de Morena en la Ciudad de México, y nos hablamos la próxima semana, ¿te parece bien?
Claro que sí. Muchos saludos, Jorge, a todo tu auditorio.
Las 2:49 aquí, tiempo del Centro de México, y continuamos con más información en Zona de Noticias.
Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
Qué triste fue decirnos adiós. Cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti, los mares de las playas se tiñen los colores de gris. Hoy como es soledad, no sé si vuelva a verte después.
Usted me va a perdonar interrumpir al príncipe de la canción, pero tenemos que hacerlo porque tenemos que escuchar al señor Raúl Guacuja, que nos trae información sobre esta canción que no necesita presentación, ¿no?
Más que información, una remembranza. Nos vamos a regresar 54 años, porque el 15 de marzo de 1970, José José obtuvo el tercer lugar del segundo festival de la canción latina en concurso que llevó efecto del Teatro Ferrocarriler. ¿Sí? Mejor interpretación. Yo no sé por qué José lo ganó el primer lugar, ¿verdad? Pero ¿quién se acuerda del primer lugar?
Tienes, o sea, mucha razón en eso que me lo decías hace rato, Raúl. Uh-huh. Pues habrá ganado el lugar que sea, pero en la historia, sí. ¿Quién se acuerda de quién ganó?
Nadie, o sea, nadie. O sea, no. Fíjate, George, me da gusto saludarte. Igualmente, y al público, Raúl, de Zona de Noticias, que en ese festival José participó con dos canciones.
Sí.
Una es El Triste del Maestro Cantoral y otra es Dos. Así se llama la canción del maestro Huelo Rivas. Escuchamos un fragmentito de Dos.
Si logramos vencer las fuerzas de la adversidad. Y juntos logramos al fin el tener la dicha que alcanza un amor de verdad.
La que sigue, por favor.
Dos, somos dos, solo dos, a sentir un amor de verdad en el corazón.
Guarda la costura, que ya se nos están antojando aquí unas bien frías.
Óyeme, fíjate que había esas dos canciones, pero yo creo que inteligentemente la gente que rodeó a José y el mismo José decidieron que fuera con El Triste, con quien enfrentara la final José. En aquel entonces su representante se llamaba, era mi tocayo Raúl Ortiz, el Chumo, que en paz descanse, y el director de orquesta de El Triste fue el maestro José Sabre Marroquín, ¿sí? Y quien condujo el festival para la televisión fue el maestro Jorge Labardini, el locutor. ¿Sí?
Ah, sí.
Así es.
Bueno,
así
pues, es. Ya son más de 2 años, ¿no?, que no contamos en este mundo con José José.
Sí, falleció el 28 de septiembre del año 2019. Y todos
recordamos... En medio de un escándalo, ¿no? En medio de un escándalo porque no sabíamos en dónde estaba y luego la familia se estaba peleando un poco como...
Sigue habiendo una pugna entre los hijos.
Así es, bueno, pero en esta ocasión...
No, pero sí.
En esta ocasión nos traes un pedacito de historia, ¿no?, para recordar. Que José José no ganó en esa ocasión la competencia, pero sí se ganó un pedazo de la historia.
Sí, un cantante enorme, José.
Un intérprete, ¿no? Un gran intérprete.
Así es.
Bueno, Raúl, pues te agradecemos mucho y esperamos el guacudato de la próxima semana.
Cómo no, con mucho gusto. Quédese escuchando Heraldo Radio 98.5. Suerte.
Muchas gracias, Raúl. Son las 2:54. Les invitamos a que continúen aquí en Zona de Noticias para continuar con la información durante la segunda hora de este noticiario. Y vámonos al corte escuchando al...
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Príncipe de la canción.
Presagiando el final.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
Son las 3 de la tarde en punto aquí, hora del centro de México. Seguimos con información en Zona de Noticias. Lo escuchó en la cortinilla, pero en este momento no está el titular de este espacio al micrófono, Manuel Zamacona. Le saluda Jorge Rodríguez, jefe de información, ya que nuestro compañero, si lo escuchó al inicio del programa, el titular de este espacio está allá en el estadio Alfredo Harpelú, siguiendo lo que pasa en el encuentro entre los Yankees de Nueva York y los Diablos Rojos de México. Un suceso histórico luego de que después de 56 años los Yankees regresan a jugar a la Ciudad de México. Trataremos de hacer un enlace con él. Estamos teniendo problemas con la comunicación. Ya nos hizo un enlace en la hora pasada, pero trataremos de tener una actualización. Por el momento, vamos con el resumen informativo con lo más relevante hasta el momento.
El resumen de las tres.
Hasta el momento se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. La Comisión Ambiental de la Megalópolis nos recomienda evitar el ejercicio en exteriores entre la 1 de la tarde y las 7 de la noche. En unos momentos la comisión emitirá un nuevo comunicado, pero por el momento, hoy no circulan autos con verificación 2, verificación 1 con terminación numérica en par, y los hologramas 0 y doble 0 con engomado amarillo, terminación numérica 5 y 6. Y sigue fluyendo información sobre la privación de la libertad de varias personas la mañana del viernes en Culiacán, Sinaloa. El secretario de Seguridad Pública de ese estado, Gerardo Medina Sánchez, anunció que de las 66 personas que fueron privadas de la libertad el viernes, 58 ya volvieron a sus casas. Y el aspirante de Morena a la presidencia municipal de Acatzingo, en Puebla, Jaime González Pérez, fue asesinado a tiros por hombres armados. En más de las campañas rumbo a la presidencia de la República, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, pidió a la gente votar en silencio.
Los de allá creen que esta elección ya está ganada. Ellos quieren entregarle la banda presidencial con una encuesta, pero nosotros vamos a ir a las urnas. Ustedes díganle a la gente que vote en silencio. Cuando lleguen a amenazarlos, que los mande al diablo.
Y la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, estuvo en Coahuila, el gran bastión del priismo, donde acusó a este partido, al partido tricolor, de robarse todo.
Pues sí, es que ya ven que el PRI
históricamente se ha robado todo, hasta las empresas en la época neoliberal. Por eso hay que votar por la transformación este 2 de junio.
En tanto, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, no tuvo actividades públicas hoy, situación que se repetirá mañana lunes y retomará actividades públicas el martes en Zacatecas. El candidato de Movimiento Ciudadano al Senado, Luis Donaldo Colosio, declaró que México, a 30 años del asesinato de su padre, sigue con sed de justicia.
México el día de hoy sigue con hambre y con sed de justicia. Eso no se ha acabado. Realmente lo que él quería y lo que él buscaba era impulsar una lucha para poder hacer justicia social, para poder generar condiciones de movilidad y de desarrollo económico y social a nivel regional, incluso a nivel incluso municipal. Y hoy por hoy vemos muchísima gente que sigue todavía con esa deuda histórica ávida de poder tener esa justicia, de que los volteen a ver y sobre todo de que se puedan aprovechar oportunidades para salir adelante. Eso es lo que quería mi papá.
Policías de Campeche rompieron el diálogo con la gobernadora del estado, Laida Sansores, luego de que la mandataria calificó como un capricho el que los oficiales exigieran la destitución de la secretaria de Seguridad Estatal, Marcela Muñoz. La Fiscalía General de la República informó sobre la destrucción de 28 vehículos con blindaje artesanal denominados Monstruos, evento que se llevó a cabo en la Fiscalía Federal de Tamaulipas. En temas internacionales, sube a 137 el número de víctimas mortales tras el ataque al Krokus City Hall, cercano a Moscú, ataque que fue reivindicado por la organización Estado Islámico. La Cancillería mexicana informó que hasta el momento ningún mexicano está entre las víctimas. Y en los deportes, Carlos Sainz y Charles Leclerc, de Ferrari, se quedaron con el 1-2 del Gran Premio de Australia en la Fórmula 1, luego de que Max Verstappen tuvo que abandonar la carrera por problemas en su auto. Sergio Checo Pérez no logró remontar y terminó la carrera en quinto sitio. Esta noche, la selección mexicana de fútbol se enfrentará con la de Estados Unidos para definir al equipo campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y en este momento nos enlazamos con nuestro compañero Alan Rodríguez, que nos tiene un reporte desde calles de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Alan?
Jorge, amigos, muy buenas tardes. Bomberos de la Ciudad de México acaban de controlar un incendio de pasto seco y vegetación en la zona de Gran Canal, colonia Moctezuma, esto a un costado de la terminal de autobuses de San Lázaro. Lamentablemente, pues se quemaron algunos árboles, también parte de la vegetación en este punto, y esta situación es provocada por las altas temperaturas que se han registrado en la Ciudad de México. Bomberos han tenido una mañana, un día muy movido, ya que atendieron un incendio de una habitación en la colonia Ampliación Emiliano Zapata en Iztapalapa, así como el incendio de una casa de lámina en Barrio Norte, esto en la zona de Álvaro Obregón, muy cerca del perímetro de la presa. Es el reporte que tenemos. Invitamos a todas las personas a no tirar basura y sobre todo a no tirar colillas encendidas.
Pues muchas gracias por la información, Alan. De hecho, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil nos recuerda que ante las altas temperaturas que se registran en la Ciudad de México, hay que evitar los golpes de calor si viajas con un bebé a bordo de tu vehículo. Así que mucha atención y recuerden nunca, nunca dejarlos dentro del vehículo cuando se estaciona ni con las ventanas arriba. Así que más adelante, si hay algo urgente, regresamos contigo, Alan.
Continuamos al pendiente. Muy buenas tardes.
Y estamos escuchando Trouble in My Soul de este ensamble sonoro conocido como Mexican Dubweiser, porque fue parte de los grupos que participaron en el festival Noche de Primavera, que reunió a 230 mil asistentes en 9 sedes del Centro Histórico de la Ciudad de México. De hecho, el jefe de gobierno de la ciudad, Martí Batres, informó que desde las 13 horas y hasta después de la medianoche, 160 mil personas se congregaron en el Zócalo Capitalino durante el segundo gran baile de sonideros y sonideras, con la presencia de sonido Familia Campos, Sonorámico, Super Dengue, La Changa y Fascinación. Bueno, pues si usted fue uno de los que pudo participar en esta en este festival Noche de Primavera, pues eso fue lo que se vivió ayer en la Ciudad de México, y estamos escuchando Trouble in My Soul de Mexican Dubweiser.
La entrevista en Zona de Noticias.
De la tarde con 8 minutos, hora del centro de México, y esta semana en la Ciudad de México se inauguró la primera parte del Aztlán Parque Urbano, este parque de diversiones que se encuentra ya en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. El titular de este espacio, Manuel Zamacona, pudo hablar con el director de este parque, Sergio Jagua, y esta es la entrevista.
Bueno, oiga, que por cierto, ya que estamos hablando de ofertas turísticas aquí en la capital del país, le doy la más cordial bienvenida a Sergio Jagua, director general de este Parque Aztlán, que además pues acaba de abrir sus puertas, y pues le doy la más cordial bienvenida. Gracias.
Muchas gracias, Manuel,
por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, al contrario, gracias.
Oye, bueno, antes de nada, felicidades.
Muchas gracias.
Muchas felicidades por este proyecto que además pues es en infraestructura y hablando aquí en temas de la ciudad, pues de los más importantes en este año, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo les fue en su apertura? Primero cuéntanos.
Así es, sí, claro, es un proyecto muy importante, infraestructura, es una inversión de 4,000 millones de pesos, directa de iniciativa privada, en una concesión que nos dio el gobierno de la ciudad, de la antigua Feria de Chapultepec, ahora Aztlán Parque Urbano. Estamos listos ya para recibir a todos nuestros invitados, abrimos las puertas el 20 de marzo, y hemos tenido una respuesta muy bonita, muy grande de toda la población de la ciudad.
Que ahora, bueno, pues se viene Semana Santa y seguramente pues la demanda va a ser mayor.
Seguramente.
¿En qué porcentaje están operando ahorita?
Mira, actualmente tenemos ya 13 juegos abiertos, más 10 juegos de destreza, y posteriormente vamos a ir abriendo paulatinamente de aquí a julio el resto de las 10 atracciones que nos faltan, para estar funcionando para el verano al 100% con los juegos.
¿Ya al 100%?
Al 100%.
¿Cómo funciona? ¿Qué costos tienen para la gente que nos está viendo? ¿Cómo se están manejando? ¿Hay entrada? ¿Los costos por juego? Platícanos un poquito.
La entrada es gratuita, pero es controlada por programa de protección civil, seguridad, a tener una buena atención con todos nuestros visitantes. Y tenemos paquetes, los visitantes podrán comprar paquetes que van desde 250 pesos hasta 600 pesos, o comprar sus juegos en lo individual, o simplemente ir a pasear, tomar un refresco, tomar un helado, tomar un agua y disfrutar del día dentro del parque.
Ahí dentro del parque.
Dentro del parque.
¿Cuáles son sus principales atracciones?
Mira, tenemos una montaña holandesa que es suspendida, que es la más larga del mundo, 540 metros de longitud. Tenemos, bueno, nuestro ícono de la ciudad, que es la rueda, Aztlán 360.
¿Y esa ya está funcionando?
Ya está funcionando, mide 85 metros de diámetro, 40 cabinas con aire acondicionado, calefacción, Bluetooth. Y vistas inigualables para toda la ciudad.
Ok, hablábamos de estas recaudaciones. ¿Qué se hacen con todas estas recaudaciones para mantenimiento?
Bueno, interno, es para el mantenimiento, para pagar los sueldos. Estamos generando 600 empleos directos, más todos los indirectos que se generarán a través del parque. Tenemos una contraprestación que tenemos que pagar al gobierno de la ciudad, y reinvertir constantemente, una reinversión para estarnos modernizando y estar actualizados en la tecnología.
El otro porcentaje del parque, que pues ya prácticamente es la minoría, ¿aproximadamente cuándo estará listo?
Vamos a ir abriendo las diferentes atracciones de la próxima semana hasta julio. O sea que en un periodo de estos 3-4 meses estaremos al 100% con las atracciones. Y tenemos una segunda etapa para finales del 25.
Okay.
Que va a ser el Museo Dolores Olmedo, que va a venir con una parte importante de su colección de Frida Kahlo y Diego Rivera, y tenemos un foro para 5,800 asistentes sentados, techado, para llevar a cabo conciertos, obras de teatro, filarmónicas, ballet, etcétera. Va a ser un foro profesional, tecnología mundial, que va a ser muy atractivo para mí, también para todos los ciudadanos.
Oye, qué tanto trabajo, ¿no? Les costó pues modernizar, estar a la altura, ¿no? Porque digo, hay competencia también aquí en la Ciudad de México, pero ¿cuál es, digamos, la ventaja de ustedes?
Sí, bueno, ha sido un trabajo muy, muy arduo, de muchos arquitectos, de muchos ingenieros, técnicos de todo el mundo. Tenemos un equipo ahorita de 15 alemanes armando todos los juegos, tenemos auditores de Estados Unidos, los cuales están supervisando todo el montaje y la puesta de operación de los juegos. Y también cabe señalar que es importante que todos nuestros juegos son nuevos, principalmente son de Alemania, de Italia y de Holanda. Todos tienen un grado de certificación internacional. Entonces, tenemos toda la tecnología de punta, todos los juegos son seguros, todos los juegos son nuevos. Tenemos muchas ganas de recibir a todo el mundo en el parque.
Oye, y ahora que ha estado yendo la gente, ¿cuál es el juego más demandado o al que más se sube?
Bueno, tenemos un juego muy atractivo actualmente, que es la montaña jurásica, que te trae dando vueltas por todos lados, la verdad muy atractivo. La rueda Aztlán 360 ha sido una sensación muy bonita para todos los ciudadanos que se han subido, porque es un paseo muy agradable, es una rueda panorámica, disfrutas las cuatro vistas de la ciudad a una altura de 85 metros, con tu aire acondicionado, con tu Bluetooth. Entonces la verdad es un paseo muy bonito y vistas que mucha gente de la ciudad no había apreciado anteriormente.
Oye, finalmente, pues de todo esto que se ha construido, ¿qué ha sido lo más complicado, lo más difícil?
Bueno, es un proceso de mucha ingeniería, traer los juegos, en época de la pandemia, donde había una crisis muy importante de barcos y de contenedores, logramos traer todos los juegos a tiempo, armarlos, es un reto muy importante también con un equipo, como te dije, de 15 alemanes, una empresa especializada en el armado de los juegos, y luego los procesos de certificación, de capacitación de la gente, de todos los muchachos que trabajan en el parque. Ha sido un reto muy bonito, queremos complacer a la ciudad, al mercado nacional, sí, sí, y un turismo importante internacional que creemos que vamos a tener por la rueda y también obviamente por el Museo Dolores Olmedo. Uh-huh. No cualquier museo en el mundo va a poder tener la colección de Frida Kahlo.
Sí.
Para que visiten los extranjeros.
Oye, no quiero hacer promoción de otras cosas, pero ¿habrá una entrada al año, un famoso pase por todo el año, etcétera?
Estamos trabajando en ello, vamos a tener pases anuales, acuérdate que la entrada es gratuita, entonces tendremos promociones, bonificaciones, para que la gente regrese y tenga muchos más beneficios.
Muy bien, pues el mensaje para los que nos están viendo, ya se vienen las vacaciones y pues es momento, ¿no?, también de ir a visitar.
Claro que sí, bienvenidos, esta Semana Santa, la Semana de Pascua, estamos listos para recibir a todos.
Bueno, pues Sergio, bienvenido y muchísimas gracias, felicidades nuevamente por este proyecto.
Al contrario, muchas gracias, Manuel. Gracias por la invitación.
Sergio Jagua, director del Parque Urbano Aztlán.
Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
Bueno, pues ahí tuvo la entrevista que el titular de este espacio, Manuel Zamacona, le hizo a Sergio Jagua, director general del Parque Aztlán. Un nuevo atractivo para la Ciudad de México que usted puede disfrutar en estas vacaciones que inician hoy, domingo de Ramos, domingo 24 de marzo. Pero en más información de la Ciudad de México, ya le escuchábamos a Sebastián Ramírez con la propuesta de movilidad de Clara Brugada, pero ahora toca turno de hablar de Santiago Taboada, el candidato de la coalición Va por la Ciudad de México a la jefatura de gobierno, quien hoy tuvo un evento donde transportistas de la Ciudad de México y sus familias se dieron cita en el predio Las Calabacitas ahí en Zapotitlán, en la alcaldía Tláhuac, para recibir, ya lo decíamos, a Santiago Taboada, quien se comprometió a darles mejores condiciones de trabajo para que puedan prestar un servicio público de calidad en materia de movilidad, además de seguridad en esta zona de la capital. El candidato dijo: queremos que los transportistas de esta ciudad puedan ejercer con libertad, sin temor a que por la opción política que apoyan sean amenazados. Y el otro candidato a la jefatura de la ciudad, Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano, hoy tenía una cascarita de básquetbol precisamente en la ciudad, la cual tuvo que ser suspendida por la contingencia ambiental atmosférica por ozono, que esperemos en unos minutos sea levantada, como nos adelantaba el ingeniero Sergio Cirat, y que el mismo jefe de gobierno Martí Batres también ya está adelantando, pero aquí le tendremos la confirmación. Son las 3 de la tarde con 16 minutos, seguimos con la información.
Zona de espectáculos con Nayeli Ramírez.
Nayeli Ramírez, editora de la sección Escena aquí en El Heraldo de México. ¿Cómo estás? Te saluda Jorge.
Hola Jorge, ¿cómo estás? Bonito domingo.
Muy bien, ¿cómo estás? ¿Segundo día de ceremonia?
Segundo día de ceremonia.
¿No estás cansada?
Estamos alistándonos para ir al Parque Bicentenario y pues ahora ver todo este festival. La verdad es que es muy singular porque tiene como una gran variedad de géneros y aparte trae música nueva, sí, la música consagrada como lo vimos ayer con Kendrick Lamar, pero pues ahora vamos a tener a Fuerza Regida, que ha sido una sorpresa que haya estado en este, bueno, que vaya a estar más bien en este festival, que los hayan elegido para ser parte de los headliners en domingo.
Muy variado, ¿no? Yo pude ver allí las historias de algunos amigos que estuvieron en el primer día del festival ceremonia ahí en el Parque Bicentenario, y qué envidia me dieron los que vieron a Kendrick Lamar, y el show que estuvo después de Kendrick también estuvo muy bien, ¿no?
Sí, el de Charlotte, la verdad es que me prendió muchísimo. Desgraciadamente hubo un poco de retraso, se fueron retrasando un poco las actuaciones, y ella salió pasada la 1:40 de la mañana, y pues ahí aguantaron, los seguidores aguantaron ahí, porque la verdad da un gran show, luces, sonido, buena música, se escuchaba hasta afuera todavía,
sí.
Nosotros, bueno, yo cuando salí ya pasaditas las 2 de la mañana, se oía en todo el lugar, y la verdad, bueno, no sé los vecinos, pero pues sí, fue un gran espectáculo. Kendrick Lamar, pues sí, se rifó, y nos, bueno, a mí me dio mucho gusto ver todos estos mensajes que estuvo publicando en las pantallas, como
sí,
de libertad, de amor, de gracias México, algo que no habíamos visto la vez pasada con Kendrick Lamar, y pues la verdad toda la gente está enloquecida, 55,000 personas pues disfrutando de todo este tipo de espectáculos que tuvimos desde hip hop, reggaetón, hasta Street Hada anduvo por ahí en uno de los escenarios pequeños que hay en el ceremonia. La verdad, es un festival muy, muy variado. Hay mucha gente que le gusta muchísimo. La verdad, a mí también me gusta mucho porque puedes ver de todo.
Sí. Hoy ¿a quién esperas, además de Fuerza Régida, por supuesto?
Pues también va a estar el Bogueto, que bueno, vamos a ver en uno del escenario pequeñito, pero también va a estar James Blake, también LCD Sound System, también ellos ya han estado en el Corona Capital, pero aquí es uno de los favoritos. Y como el escenario está muy padre porque está junto a al laguito que hay ahí en el Parque Bicentenario, está pues muy abierto, es un parque, es muy a gusto ver a grupos ahí, estás entre los árboles. La verdad creo que es un buen recinto que eligieron los de ceremonia, porque si te acuerdas, hace unos años, las ediciones pasadas, se hacían en el Pegaso, en Toluca.
Sí.
Que también era un frío terrible, pero también era un buen lugar. Pero este yo creo que está muy cómodo para todos. Uh-huh. Puedes llegar muy rápido, puedes llegar por varias formas. Y ahora pues con esa imagen de ver entre los arbolitos a Kendrick Lamar y hoy que vamos a ver a
LCD Sound System,
va a estar pues padre.
Sí, bueno, yo precisamente en otra edición del ceremonia me tocó ver a James Blake allá en el Centro Pegaso, estuvo genial. Supongo que esta vez va a estar mejor, pero me lo voy a perder, Nayeli.
Ay, pues sí, deberías de darte una vuelta. Al fin va a salir hasta las 7:45.
Sí, bueno. Bueno, pues vamos a esperar tu recomendación. ¿En dónde te leemos?
En arroba, en la llamada en mi ex y mi Instagram, perdón, y en todas las plataformas del Heraldo Media Group, ahí nos pueden leer.
Muy bien, bueno, pues pásatela muy bien, Nayeli, y disfruta por nosotros.
Muchas gracias, que tengan bonito domingo.
Hasta la próxima.
Cine con Eduardo Marín.
La gente decía que mi familia estaba maldita. Mamá trató de protegernos con Dios. Papá trató de protegernos luchando. Él dijo
que es un gusto saludarte, Lalo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenas tardes, perdón.
La costumbre, sí, pero buenas tardes, Lalo. ¿Cómo estás?
Bien, tú me dices.
Pues vamos a hablar sobre tu recomendación. Esta vez me imagino para ir al cine y una para quedarnos en casa, ¿no?
Ah, bueno, órale.
¿Qué es lo que nos recomiendas?
Bueno, pues volvemos a hablar de Garra de Hierro.
Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que saber de esta película Garra de Hierro?
Ah, bueno, perdón, sí. Jorge, gracias. Mira, Garra de Hierro, que se estrenó este fin de semana, es una película sumamente atractiva, llamativa, está basada en la historia real de los hermanos Von Erich, muy famosos en el mundo muy competitivo de la lucha libre en Estados Unidos,
sí,
a fines de los 70, principios de los 80. Y sí, Jorge, es una historia extraordinaria, sorprendente, una historia trágica, que por cierto hay que decirlo, que fue incluso más trágica en la vida real que lo que muestra la película. Hay partes que no son tan fieles a lo que sucedió en la realidad. Por ejemplo, en realidad fueron 5 hermanos y no 4 como pasa en la película, pero eso es válido, no es propiamente un documental, es una película actuada, pues,
sí.
Pero sin duda tiene su valor, es reveladora, es relevante como testimonio de las relaciones entre los hermanos, pero sobre todo como testimonio de la relación padre-hijos con un personaje, el del padre, que muy complejo, que es autoritario, dominante, controlador, ambicioso, y que fue determinante en marcar el destino de los muchachos.
Sí.
Y bueno, la película se ve siempre con interés, está bien narrada, hay continuos giros sorpresivos, sin duda es muy recomendable. Queda la sensación que algo le falta, no es que para nada que sea aburrida ni nada que se le parezca, pero quizás le falta mayor dinamismo, mayor fluidez, pero es una gran opción para ver en esta Semana Santa.
Sí.
Ir al cine es una experiencia, es una película que sin duda hay que ver.
Oye, sí. ya lo decías hace rato, Eduardo Marín, el reparto es muy importante, la participación de Zac Efron, pero también me parece que muy importante Jeremy Allen White, ¿no? Este actor que está haciendo una sensación desde su participación ahí en esta serie de Star Plus. ¿Te parece si saltamos el corte y acabamos tu participación?
Por supuesto que sí.
Muy bien, bueno, pues seguimos con las recomendaciones de Eduardo Marín. Esto es Zona de Noticias. El titular de este espacio, Manuel Zamacona, está en una emisión periodística. Pero seguimos aquí. En esta ocasión conduzco yo, Jorge Rodríguez, jefe de información. Así que los invito a que continúen con nosotros con la información más reciente. Vamos a un corte y volvemos.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
Bueno, son las 3 de la tarde con 30 minutos. Entramos a la última media hora del programa aquí, Zona de Noticias. El titular de este espacio, Manuel Zamacona, no nos acompaña en esta ocasión. Está en una cobertura periodística, pero estoy yo al micrófono, Jorge Rodríguez, jefe de información. Lo leemos en mi cuenta de Twitter, arroba Jorge Rohue, R-O-H-U-E. Ahí cualquier comentario que nos tenga. Y estamos hablando con Eduardo Marín, nuestro colaborador de cine, precisamente sobre la película de Iron Claw, La Garra de Hierro, que se estrenó este fin de semana en cines. Lalo, ¿seguimos con la recomendación?
Sí, por supuesto, decía que sí, es una película que sin duda vale la pena para esta Semana Santa. Es trascendente, es sorprendente la historia, repito, basada en una historia real, siempre nos envuelve. Y hablabas del reparto y también, Jorge, hay que destacar la presencia de esta chica inglesa muy guapa, muy talentosa, que es Lily James, sí, que conocimos en la serie, que es brillantísima, de Downton Abbey. También la vimos como Cenicienta y que hace precisamente ahora el papel de la esposa de Zac Efron. Vale mucho la pena Garra de Hierro. Y también otra recomendación para ir al cine en esta Semana Santa, que entra ya en su segunda semana, es y que permanece todavía en varias salas, es la británica Lazos de Vida, que por cierto también está basada en una historia real, sí, de un hombre que se hizo una operación asombrosa, admirable, una de las más grandes proezas de rescate de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que procedió a rescatar a cientos de niños atrapados en Checoslovaquia de las garras del nazismo. Digo, es una historia real y es emotiva, es eficaz, es una historia profundamente humana con Anthony Hopkins. Vale muchísimo la pena para los que no la han visto. Y Jorge, nuestra recomendación como para streaming, para los que se quieren quedar en casa, sí, y disfrutar una serie, una película en esta semana, pues mira, como serie nueva, miniserie de 8 episodios en Netflix, Los Caballeros, dirigida por Guy Ritchie, sí, que es sagaz y intensa, que muestra una galería de personajes extraordinaria que siempre nos atrapa. Es una gran, gran serie que además está en tono de una parodia fársica sobre las clases sociales, sobre la sociedad en general británica, sí, y que es verdaderamente sorprendente, muy, muy recomendable, Los Caballeros. Y
con
bueno,
una característica, creo que lo que siempre distingue a los británicos, ¿no? Es humor negro.
Humor negro, efectivamente, es como una parodia social con su sagaz dosis de violencia. Es anticonvencional totalmente, siempre da continuos giros sorpresivos, no sabe uno qué va a suceder, pero nos atrapa del primero al último episodio. Son 8 episodios, Los Caballeros. Y como una película, pues rápidamente, Jorge, y también de las películas nuevas que están disponibles en Netflix, es una mención de recomendación para la película italiana de acción que se llama Me Llamo Venganza, que sí, sobre una historia ya es un tema conocido, digamos, hasta algo trillado, del vengador, del ejecutor impecable que cobra venganza. Pero en esta ocasión es diferente porque hay una atmósfera muy rica, muy atrayente, con un sentido artístico, y que además se enfoca en la relación muy sugerente entre el padre y su hija, que realmente marca una diferencia de esas películas, pues, gringas sobre este tema. Tiene mucho sentido artístico, es muy creativa, en todo momento también es emotiva, es nos atrapa también de principio a fin. Es una buena recomendación.
Pues muchas recomendaciones, Lalo, para este...
Me llamo Venganza.
Para esta semana, ¿no? Esta semana que mucha gente va a estar de vacaciones, así que espero que la audiencia te haga caso. ¿Y dónde te encuentra en redes sociales?
Mira, me pueden seguir en mi cuenta de Twitter, @marincine.
Muy bien, Lalo, pues te agradecemos estos minutos que nos proporcionaste para hablar de tus recomendaciones de cine, y te lo agradecemos mucho. Yo te voy a hacer caso y la próxima semana hablamos de qué es lo que pienso de lo que nos recomendaste.
Perfecto, Jorge. Pues feliz domingo y muy feliz Semana Santa. Hasta luego.
Muchas gracias.
La entrevista en Zona de Noticias.
De la tarde con 35 minutos, vamos a una entrevista, pero antes déjeme darle información de último momento. Ya lo adelantaba aquí el ingeniero Sergio Cirat, director de calidad del aire de la Ciudad de México. Dice la Comisión Ambiental de la Megalópolis que a las 3 de la tarde se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México, y las medidas a partir de las 3 horas de este domingo, es decir, si usted no circuló por el doble, no circula aquí en la zona metropolitana del Valle de México, ya lo puede hacer. Se suspende la contingencia ambiental atmosférica por una mejora en las condiciones. Eso es lo que informa la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Y en este momento vamos con otra entrevista que hizo el titular de este espacio al policía segundo Alejandro Espinosa, elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, precisamente sobre un nuevo modelo de estafa conocido como el Sugar Daddy. Así que esta es la entrevista.
Quiero platicar un tema que es por demás interesante, así que mire, ponga atención. La Secretaría de Seguridad Ciudadana está alertando por una modalidad ahora de fraude. Ya sabe que no paran, ¿eh? Pero para hablar de ella, le doy la más cordial bienvenida al policía segundo Alejandro Espinosa, de la Policía Cibernética aquí de la Ciudad de México, a quien recibimos con mucho gusto. Alejandro, bienvenido.
Muchas gracias por invitarnos.
Oye, estaba yo leyendo esta nueva modalidad que, pues, además tiene que ver con un término que se utiliza mucho, o más bien es un término moderno que dice sugar. Sugar Daddy o Sugar Mommy, ¿no? A ver, platícanos un poco.
Exacto, mira, como tú lo mencionas, puede ser que sea una modalidad que ya existía. Ajá. Actualmente se está actualizando y se le cambia el nombre. ¿Para qué? Para poner de moda este tipo de funciones o modalidades. Esto hay que recordar que muchas veces no todo lo que brilla, es oro. Entonces vamos a encontrar muchas situaciones como podemos encontrar fraude o alguna estafa. Esto va a ser dependiendo la modalidad en la que entremos. Dependiendo de la persona con la que estemos interactuando, va a ser de la manera que vamos a estar, no sé, transfiriendo dinero, agregando nuestros bienes a algún fondo de inversiones, de bitcoins, etcétera. Entonces, es dependiendo de la modalidad en que entremos.
Ok, pero ¿cómo opera y cómo inicia todo eso?
Todo inicia, o lo podríamos relacionar muy probablemente con el fraude nigeriano. Okay. ¿Vale? El soldado del amor, criptorromance, cosas así. ¿Cómo va a funcionar esto? Es un perfil falso que se acerca a nosotros, se hace pasar por una persona de un estatus o una modalidad económica ya sustentable, se hacen pasar por una persona que obviamente tiene mucho dinero para acercarse a ti, te van a ofrecer ciertos regalos, transferencias, etcétera. ¿Para qué? Para de esta manera ganarse tu atención. Posteriormente a esto, podríamos también relacionarlo con un fraude piramidal. ¿Por qué? En el momento que tú empiezas a hacer depósitos a esta persona, posteriormente a ello, esta persona te va a pedir a ti un favor. ¿Y qué tipo de favor te va a pedir? Que le hagas alguna transferencia.
Bueno, hace poco salió, salió un documental en una plataforma de streaming que es el estafador también de otra plataforma que es Tinder, ¿no? Que también se volvió pues bastante famoso y quizá la modalidad era parecida a todo esto. Pero ahora con las redes sociales pues es importante también estar al pendiente.
Exacto. Y lo podríamos relacionar y ese podría ser el mejor ejemplo para que nos demos cuenta qué es lo que están haciendo y de qué manera trabajan, ¿vale? Pero siempre vamos a encontrar problemas con todo esto. Aquí la recomendación más sencilla siempre sería apegarte a tu propio sentido común.
Sí, efectivamente. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para toda la gente, pues los internautas que somos la mayoría?
Aquí las recomendaciones serían no dejarte llevar por ofertas que sean demasiado atractivas. Ah. Si esa persona te empieza a ofrecer ciertos regalos, ciertas transferencias o dinero, habría que desconfiar. En la alerta te mencionan que debes de investigar a esa persona, ¿no? Uh-huh. Es decir, debes de buscar en el perfil, debes de buscarnos en alguna otra plataforma para que lo encuentres y ver si no es un perfil falso, porque probablemente se robó las fotografías de otra persona, una persona que esté bien establecida, pero de esta manera esta persona se está aprovechando de esa suplantación de identidad para hacerse pasar por nosotros. Y ahora, como yo decía, apegarse al propio sentido común, ¿para qué? Es una persona, un sugar daddy o sugar mommy, no te va a pedir dinero a ti.
Sí, claro.
Entonces, eso sería un detonante para que nosotros decidamos no interactuar, no compartir información. Y muy importante, nunca compartan su información personal.
Porque además, a ver, parte de las características, pues, de un sugar daddy o sugar mommy, pues, es justamente tener, a lo mejor, quizás, algún tipo, una cierta edad, ¿no? Que es una edad, no, me imagino, a partir de los 50 quizá, aproximadamente. ¿Mm? Pero pues sí, efectivamente, se supone que tienen una solvencia económica también caracterizada para que no te estén pidiendo algún tipo de...
Exacto. Sí, se supone que esa persona ya tiene una solvencia económica muy buena.
Ajá.
No habría la necesidad de que te esté pidiendo dinero a ti.
Efectivamente. ¿Hace cuánto empezó a estar un poquito más impactando esta modalidad de estafa?
De esta modalidad de estafa podremos hablar que es en lo que va del año.
En lo que, ¿vale?
En lo que va del año. Eso es algo nuevo, la modalidad, por así decirlo, de fraude o de estafa, porque lo de sugar mommy o sugar baby, cosas así,
sí,
ya era algo que se venía conociendo desde hacia atrás, pero que ahora lo estén utilizando posterior al fraude nigeriano, criptorromance y ahora este tipo de modalidades, va cambiando, pero es, al final del día, es el mismo tipo de fraude.
¿Hay alguna red social que impacte más? Yo me imagino, no sé, quizá Facebook.
¿Podríamos hablar de alguna red social en específico? No, porque esto va a englobar en donde tú publiques más información,
ajá,
en donde tú seas más partícipe de publicar información sensible, vulnerable. Estas personas utilizan toda la información que nosotros compartimos para acercarnos a nosotros. Entonces podría ser mediante aplicaciones de citas, mediante grupos de alguna red social de citas con personas adultas, cosas así, es donde ellos van a ingresar.
Si ya caímos en este tipo de fraude, ¿qué se podría hacer?
Si ya caímos en este tipo de fraude, la primera recomendación aquí es ya no deposites nada, de ninguna cantidad de dinero. Si hay fotografías y te están extorsionando con esas fotografías, pues habría que ya realizar nuestra denuncia. Se pueden comunicar con nosotros para realizar un reporte.
Uh-huh.
Vale, mis compañeros les indicarán qué es lo que tienen que hacer, principalmente capturas de pantalla de los mensajes,
claro,
de la URL, del perfil de esta persona, el ID, para iniciar una investigación.
No, y estar en contacto y comunicación, porque bueno, a ver, también estábamos dando cuenta de los montaviajes que ahora, con motivo también de Semana Santa, hay pues delincuentes cibernéticos, si es que así se le llama, están ofreciendo viajes también a menor costo, entonces la gente cae, deposita y pues ¿qué crees? Era un fraude.
Exacto.
¿No?
Todo va a depender de la modalidad o en la temporada en la que nos encontremos.
Así es. Bueno, entonces, las últimas recomendaciones para la gente que nos está viendo.
Las últimas recomendaciones no sería no mantener un antivirus actualizado y instalado en tu dispositivo, no hacer transferencias a este tipo de personas, no regalar información personal. Esto es algo vital que a todos se nos olvida en algún momento, pues tu información personal es algo privado, que debería mantenerse privado, y no lo deberíamos estar regalando. Entonces, no acceder a este tipo de encuentros, ni en persona, de manera física, ni estar compartiendo dinero por medio de las plataformas.
Totalmente. Pues muchas gracias por las recomendaciones.
Al contrario, gracias a ustedes por invitarnos.
Bueno, pues ahí está. Tómelo muy en cuenta, de verdad, tómelo muy en cuenta.
Salud con el doctor Manuel Lavariega.
Los fines de semana, nuestro colaborador y médico de cabecera nos comparte las mejores recomendaciones para cuidar de nuestra salud. Y esta semana, doctor, nos vas a hablar sobre el sarampión.
Efectivamente, Jorge, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Y como bien sabemos, ya por las noticias que han surgido en los últimos días,
así es.
El sarampión es una enfermedad viral que es altamente contagiosa. Afecta principalmente a niños, aunque en realidad puede afectar a personas de todas las edades. Y bueno, esto en colación a este caso positivo que se ha estado mencionando en los últimos días y que pues de alguna manera ha generado cautela en la población y también en las autoridades de salud evidentemente pues por el riesgo de contagio.
Así es, la Secretaría de Salud informó esta semana sobre un caso confirmado de sarampión. Es un caso importado, pero también remarcó que no hay casos de sarampión nativos en México, ¿no?
Sí, 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 o sea, no es una situación que nos genere pánico o miedo, simplemente prevención, estar atento de síntomas. Por eso estamos utilizando el espacio, pues para poder platicar justamente y estar pendientes. Los síntomas incluyen fiebre, la erupción cutánea, las ronchitas, la presencia, sí, de tos, secreción nasal, e incluso en algunos casos conjuntivitis. Por eso es muy importante, estimado Jorge, que estemos atentos y sobre todo, pues estar también muy atentos con el esquema de vacunación de quienes tenemos oportunidad de tener hijos o también de los pequeños de la casa. El esquema de vacunación del sarampión está incluido en la Cartilla Nacional de Salud, es decir, es una vacuna que se puede aplicar a cualquier niño en cualquier unidad de salud. La vacuna que se aplica es la triple viral, que es la de sarampión, rubiola y paperas, y esta se aplica en niños y en niñas para poder completar estos esquemas, así que vale la pena poder estar atentos, revisar las cartillas de vacunación de nuestros bebés y sobre todo pues estar pendientes de síntomas para evitar cualquier riesgo de contagio.
Pues me parece que es una enfermedad, doctor, a menos de que tú tengas otra opinión, que al menos en México sí se ha atendido desde la parte de la prevención a partir de la vacunación. No sé qué opines.
Sí, es una enfermedad que prácticamente ha sido pues minimizada, erradicada, pero bueno, pues todavía tenemos por ahí algunos casos. Desafortunadamente, por la pandemia de COVID, muchos esquemas de vacunación se quedaron incompletos, así que vale la pena pues completar esquemas, sobre todo pues bueno, se encuentra, como les decía, incluida en el esquema de la Cartilla Nacional de Salud. Y son dos dosis, la primera a los 12 meses cumplidos, y la segunda a los 18 meses o a los 6 años, según el caso de cada uno de los chiquitos, de acuerdo a sus esquemas previos. Entonces, por eso es importante también tener en consideración que va a aplicarse en niños adolescentes de 10 a 19 años, sí, la doble viral como refuerzo para evitar también contagios.
Muy bien, doctor. Pues, ¿en dónde te seguimos?
Claro, pueden encontrarme en DR Lavariega Saracha en todas las redes sociales si tienen dudas y sobre todo, pues si tienen alguna pregunta al respecto del sarampión para evitar contagios juntos, porque pues esto es una tarea de todos.
Bueno, pues ya lo sabes, siga las recomendaciones del doctor Manuel Lavariega y ¿te parece si nos escuchamos la próxima semana, doctor?
Claro que sí, un fuerte abrazo a todos, buen provecho.
¿Qué más es posible? Con Katia Castelo.
Cada domingo nuestra coach y colaboradora nos compartirá los mejores consejos para mejorar nuestras vidas. Así que Katia Castelo, ¿qué más es posible?
¿Qué más es posible? Un gusto escucharte, Jorge. Feliz domingo a todos.
El gusto es todo mío, Katia. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Hoy me encantaría compartirles un mantra que es muy efectivo para iniciar el día y precisamente desprogramar nuestra mente de todas las conclusiones que ya hemos generado durante toda nuestra vida y, por supuesto, antes de dormir, ¿qué sucede? Estamos con toda la preocupación de lo que hicimos, de lo que no hicimos. Evidentemente, esto como una programación, te vas a dormir, despiertas y ¿qué crees que sucede? Tu mente está llena de preocupaciones.
Sí, de hecho, uno se va a dormir, pero la mente no.
Exacto, la mente no para y entonces hasta sueñas con tus pendientes, ¿no? De repente. ¿Y cómo frenar esto de una manera muy sencilla? Hoy les quiero compartir un mantra que es el mantra de Access Consciousness, de acceso a la conciencia, que es muy fácil y que si lo repetimos al menos 10 veces cuando nos levantamos y 10 veces cuando nos vamos a dormir, comenzamos a cambiar esa programación.
¿Cuál es
ese mantra? Y el mantra es: todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Y todo, Jorge, es todo, porque justo aquí vamos a quitar el juicio. De repente queremos que solamente nos pasen cosas buenas y estamos resistiendo todo lo que pensamos que es malo. Pero aquí el secreto en esta energía o en este mantra es que cuando tú dices todo, es absolutamente todo, porque no le vas a poner un juicio.
Sí.
La facilidad no significa que sea fácil, significa que va a llegar con amabilidad. Incluso algo que tú consideras que es un problema puede ser con energía de amabilidad. De gozo, que es la diversión, que en cada momento te puedes divertir, incluso cuando tu mente te mostró que este escenario no es favorable, puedes encontrar la diversión. Y gloria es el exuberante de abundancia. Entonces, háganlo sin expectativa alguna, simplemente 10 veces cuando se levantan. Todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. 10 veces cuando se vayan a dormir, cada vez que se acuerden, anótenlo por ahí en su celular, en algún post-it, en su oficina, y perciban, porque justo va a ser esta energía la que frene, a través de nuestros pensamientos, todo aquello que estamos creando. Porque de repente nos alineamos más bien a que todo tiene que ser difícil, ¿no? Porque la vida es difícil y porque eso nos contaron. ¿Qué tal que comenzamos con este mantra todos los días para empezar a cambiar esa energía?
¿Nos repites el mantra, Katia?
Claro que sí, el mantra es: todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria.
Todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria.
Exacto. Muy bien. Al menos 10 veces esta frase en la mañana y 10 veces esta frase en la noche. Y como les digo, sin ninguna expectativa, perciban que empieza a cambiar. Incluso situaciones que pensaban que eran malas, tal vez las empiezan a ver con otra perspectiva y se dan cuenta que ustedes están creando su realidad a través de los pensamientos, emociones, sentimientos. Por lo tanto, ¿cómo sería la vida que les gustaría vivir? Si comenzamos a reconocer todos que así es, ¿no? Que nosotros estamos creando justo nuestra realidad.
Creamos nuestra realidad. Bueno, pues dése la oportunidad y si quieres saber un poco más, ¿en dónde te encuentran, Katia?
Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como @soykatiacastelo y estaré feliz de estar en contacto con todos ustedes.
Pues muchas gracias, Katia Castelo. ¿Te parece si nos escuchamos la próxima semana?
Claro que sí, con mucho gusto. Un abrazo fuerte, Jorge.
Gracias.
Zona de Deportes con Roberto San Germán.
Roberto San Germán, ¿qué es lo que destacamos en esta jornada de domingo en los deportes?
¿Qué tal, mi querido Jorge? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Pues ahorita estamos viendo el partido de los Yankees de Nueva York contra los Diablos Rojos del México y se dio un rally. Van 2 carreras en esta entrada, en la sexta baja para los Pingos, como también son conocidos. Va ganando el equipo mexicano 3-0. Lleno el estadio Harpelú. El que lanzó la primera bola fue el señor Mariano Rivera, sí, uno de los mejores cerradores de la historia, ¿no? Y la primera carrera en este partido fue un home run de Robinson Cano, un jugador que estuvo también con los Yankees, sí, ya luego pasó otras novenas, y pues es lo que está pasando. La verdad es que mucha gente se quejaba que no venía todo el cuadro titular de los Yankees, pero bueno, sí, su historia, amigo, después de 56 años regresan los Yankees a tierras mexicanas, al suelo del Distrito Federal o Ciudad de México, como le quieras decir, y pues están perdiendo 3-0.
El primer
lanzador por parte de los Diablos fue Trevor Bauer, este hombre que también estuvo en las grandes ligas y que va a ser una garantía para el equipo de los Pingos en toda esta temporada.
Muy bien.
Así que van ganando los Yankees, Diablos Rojos del México, mi querido Jorge. Lástima que no está Manuel, que le gusta mucho el béisbol.
Pero está allá, así que a lo mejor te lo encuentras, Roberto.
Debe de estar por acá, ya lo sabemos, ya lo conocemos, que es bastante conocido su amor por el béisbol, ¿no? Pero bueno, dejemos ese tema si quieres ya para terminar, porque pues bueno, nos quedamos cortos ahora sí.
Sí, sí.
Tenemos la Fórmula 1, en donde Checo Pérez quedó en quinto lugar. La sorpresa fue lo de Verstappen, que sí, no terminó la carrera, tuvo que salir por problemas en su auto, fueron los frenos, y pues hizo el 1-2 Ferrari, teníamos muchos años de no ver eso. Ganó el señor Carlos Sainz, el segundo puesto fue para Leclerc y luego Lando Norris, y bueno, Checo tuvo una carrera decente, pero pues con el castigo que tuvo Checo, que largó en la sexta posición, no pudieron, tuvieron muchos problemas con las llantas en este Gran Premio de Australia. Ahora esperemos Suzuka a ver qué pasa. Lástima, y Checo pues está en el tercer puesto en el serial de pilotos, mi querido amigo.
Así es, y ya nada más para cerrar, en la noche del, ¿sí?, partido, ¿no?
En la noche, partido de México contra los Estados Unidos en la Nations League. Pues vamos a ver cómo le va a la escuadra mexicana. No va de titular Santiago Jiménez, para que no empiece la gente. Va de titular Henry Martin, ¿eh?
Sí, a ver cómo nos va. ¿Y tú qué esperas, Roberto?
Mira, les ha costado mucho trabajo a los Estados Unidos. Esperemos que ya entiendan los jugadores nuestros que pues es importante sacar un triunfo ante el equipo de las Barras y las Estrellas. Ojalá se les pueda ganar. Va a estar complicado. Hemos visto cómo los norteamericanos han ido creciendo.
Sí,
y bueno, siempre esperan los errores de nosotros y siempre hay errores de nosotros.
Bueno, pues ya lo veremos en la noche a ver qué pasa en, exacto, este que ya es un clásico que se define. El campeón, ¿sí?, de la Liga de Naciones de la CONCACAF es la primera, exacto, vez que México podría ganarla.
Exactamente, amigo, a ver qué pasa. Y también si rompemos la malaya que nos dejó el Tata Martino con derrotas contra el equipo de los Estados Unidos.
A ver si lo logra el Lamborghini, ¿no?
Bueno, yo diría nada más el Jimmy Lozano, ¿no?
Bueno, Roberto, pues muchas gracias por la información. Nos saludamos la próxima semana, ¿te parece?
Claro que sí, Jorge. Pasa buena tarde, buen fin de semana y buena semana para todos.
Gracias, Roberto, y muchas gracias a usted que nos hizo el favor de su preferencia durante esta emisión de Zona de Noticias aquí en el Heraldo Radio 98.5 de FM. Yo le agradezco muchísimo a Iván Rubio, Luis Ahumada, al señor Raúl Guacuja, que hicieron posible este noticiario. Agradezco a Manuel Zamacona darme la oportunidad de conducir este programa. Yo soy Jorge Rodríguez. Nos saludamos la próxima semana.
Ya no saben a lo que sabían. Sigues durmiendo en mi cama, pero la siento vacía.
El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.